El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días de día lunes. ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo, cuando son las 10 con un minuto y estamos a 18 de julio. El cielo está hermoso en la región metropolitana, ¿o no? Es tan raro ver un cielo azul acompañando nuestra capital. Y eso tenemos hoy, una máxima de 15 grados, bastante arriba después de los días que hemos tenido. Mañana entre 0 y 18 y el miércoles entre 0 y 18 también, con días absolutamente despejados, por lo tanto las mínimas muy frías, pero las máximas también bastante generosas para esta época del año. Aprovechamos de saludar, por supuesto, no está lloviendo en ninguna parte de nuestro país, según estoy mirando acá en Meteo Chile. Pero hace frío, dice Tania. Pero tenemos tecito, cafecito, esta hora. Sí, eso nos sirve. Bueno, saludamos a todos quienes nos escuchan a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar del planeta. Pueden mandarle saludos a Tania desde cualquier lugar del planeta, si ustedes quieren. Pueden usar el Twitter de Radio Universidad de Chile, Uchile Radio, o pueden usar mío. También les pueden saludos para Tania. No son para ti, son para Tania. Arroba, entonces, ustedes, ahí estamos también. Pueden saludar al Pancho Veas, que está en los controles esta mañana. Buenos días, Pancho. A Manuel Silva, que nos está sacando por Facebook. También saludamos a toda la gente que está en Facebook. Y les contamos que vamos a estar conversando con la periodista académica y autora de este libro, Memoriales Vivos, Paisajes para no Olvidar, Yael Zalesnik. Ella va a estar conversando con nosotros respecto a esta investigación sobre los lugares de memoria y su significancia para la construcción de una sociedad cohesionada. Luego vamos a estar conversando con Carolina Arredondo, actriz y directora de la obra Clases de Ética, que está coprotagonizada por Roxana Naranjo, quien también nos va a acompañar esta mañana para comentar esta obra que se está presentando en el Teatro Mori de Bellavista hasta el 30 de julio. Y vamos a partir con una dupla hermosa. Esto es Pedro Aznar con Abel Pintos y esto se llama A Primera Vista.
Cuando no tenía nada de cien, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la vi, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí. Carta la abrí, cuando ya salí fiquita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soy.
Cantar.
Aunque en esa época esta relación se enfocaba principalmente en el recuerdo, el recuerdo va de la mano, como ejemplificamos, con una necesidad de materializar la memoria. De ahí también el afán por colocar placas o nombrar sitios de memoria en distintos lugares que fueron escenarios de diversos acontecimientos históricos de cada sociedad. En el caso de las dictaduras en el cono sur de Latinoamérica, cada país ha desarrollado sus propias políticas o falta de políticas al respecto, en un territorio siempre difícil e incómodo como es el de la memoria, y en especial la memoria de estos eventos traumáticos para la ciudadanía, donde además el Estado ha sido directamente responsable de las políticas de terror que marcaron dicha época. En este aspecto, muchas organizaciones y actores han ido descubriendo en la práctica que para desencapsular la memoria y colectivizar así su responsabilidad y su ejercicio, tanto o más importante y eficaz que marcar con memoriales y placas, es desarrollar allí ciertas actividades corpóreas, colectivas y ritualizadas que permitan que se vaya anclando a determinados espacios y viceversa. Esto a través de cuerpos que transitan en ellos realizando distintos actos simbólicos cada año, por medio de los cuales las memorias se corporizan en sus activos participantes. Eso es parte de las reflexiones que aparecen en la introducción del libro Memoriales Vivos de Yael Saliasnik, quien nos acompaña esta mañana, periodista, magíster en letras, doctora en estudios latinoamericanos y autora de este trabajo editado por Ediciones de la Universidad Alberto Hurtado. Yael, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana para hablar de este trabajo que, según entiendo, este libro finalmente es una recopilación de algo que tú vienes estudiando hace muchos años, que tiene que ver con los sitios de memoria y cómo estos cumplen un rol fundamental en nuestro país particularmente, que tiene que ver con la cohesión. Y esto es interesante, ¿no? Hablar de cohesión y memoria, porque hay quienes dicen, ¿cierto?, que la memoria nos distancia. ¿Cierto? Que es, recordar esos hechos traumáticos finalmente es algo que sigue generando mucho dolor y que sigue dividiendo a los chilenos y chilenas. Contraargumentemos esa mirada y por qué es importante tener sitios de memoria.
Más que los sitios de memoria, yo me he enfocado en los actos que hay en esos sitios y en distintos lugares. Ahora último, a veces en sitios de memoria o en espacios que yo llamo de memoria, que es algo más amplio en el fondo, que no es un sitio necesariamente nombrado por el Estado como sitio de memoria. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos cohesiona? Porque la memoria es parte de nuestra continuidad, de nuestra identidad, y hasta que no asumamos y no la conversemos entre todos, porque es algo de todos, no podemos avanzar.
Ahora, es interesante ese ejercicio, ¿no? Pensar en la memoria como algo de todos y de todas, porque estoy pensando un poco en los discursos que están apareciendo en este tiempo, ¿no? Especialmente en tiempos en que pareciera que la Constitución del 80 está ahí instalada nuevamente como parte de la discusión, y con ello el contexto en que se hizo, ¿cierto? La cantidad de personas torturadas, exiliadas, asesinadas durante la dictadura cívico-militar. Y pareciera que se nos hubiese olvidado eso, ¿no? Que esta Constitución, la del 80, fue escrita sobre la sangre de chilenos y chilenas. ¿Cuál sería el aporte que puede hacer los actos de memoria en espacios físicos? Por eso hablaba yo de la materialización, ¿cierto? De la memoria para quienes, por ejemplo, no fueron directamente afectados, y la palabra directamente es muy clave. Yo no tengo familiares detenidos, desaparecidos ni exiliados, pero por supuesto como chilena me siento afectada por este trauma que tenemos, ¿no? Ese es un ejercicio de vinculación, es un ejercicio de memoria. Hablemos cómo estos actos nos ayudan a ese ejercicio.
Es un ejercicio de empatía, de un tipo de memoria que se llama memoria heteropática, lo han nombrado algunos académicos, que en el fondo es compartir, una empatía compartida, que es súper difícil, y eso es lo que más me ha dado vueltas en todo este tiempo, en cómo se logra eso, porque en general en esos sitios y en esos actos, cuando solo participan los directamente, como llamas tú, afectados, aunque afectados somos todos, no se logra abrir a lo mejor esa memoria, y esa es una de las ideas de publicar este libro y de hablar de estos actos, y de ojalá que participe la mayor cantidad de gente posible, porque la gente piensa que si uno no tuvo un familiar, no tiene por qué participar en eso, que es una idea que queda desde la dictadura, que en el fondo este tema es solo el tema de algunas personas que hicieron algunas cosas y no de toda la sociedad como debiera ser, porque si pasaron cosas todos somos responsables también por verla, por actuar, por no actuar, por no verla también. Entonces creo que estos actos ayudan a abrir esta memoria, siempre y cuando, por eso busco alguno, siempre y cuando logren abrirse a la sociedad, y esa es la idea en el fondo, y así también pueden ser hasta reparatorios como rituales para las mismas familiares, o sea, porque no es un tema mío, nadie me quiere escuchar, solo la gente que está en lo mismo que yo.
Sí, claro, especialmente cuando en términos de Estado, ¿no? Estamos hablando de las consecuencias de una política de terror por parte del Estado, cuando el Estado fue el agresor y el Estado todavía no se hace cargo de manera completa. O sea, todavía tenemos menos de un tercio de los casos de detenidos desaparecidos y de personas que sufrieron tortura que han llegado finalmente a la justicia. Cuando hablamos de memoria, hablamos de los informes, pero los informes también fueron, entre comillas, voluntarios, diríamos, ¿no? Y por lo tanto, hay un montón de espacios, de historias que no conocemos y que están ahí. Entonces diríamos, no tenemos una historia oficial, como sí la tienen otros países respecto a eso, en donde hubo juicios, estoy pensando en Sudáfrica, por ejemplo, donde hubo juicios televisados, en donde la sociedad entera pudo ser parte de mirar el trauma a la cara y de podernos hacernos cargo de aquello, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, sientes tú que has investigado este tema, cuando una sociedad no mira el trauma a la cara? Y más bien decide tratar de mirar, pasar la hoja, como han dicho algunos por ahí.
Bueno, pasa que las heridas quedan ahí y están en la superficie, así prontas a salen en cualquier instante. Ahora, sí ha habido, yo creo, un intento de una política oficial o despolítica que tiene que ver con casos emblemáticos, que se creyó que si juzgamos estos casos específicos que son emblemáticos, todo iba a quedar, vamos a poder seguir para adelante tranquilito. Y no sé, me gustaría a lo mejor compartirte por ahí una reflexión de Martín Barbero, que estaba leyendo, que tiene que ver con esto, que dice, existen muchas cosas que necesitamos olvidar para poder convivir, pero la generosidad de olvidar es posible después de recordar. Por eso hay que poner la memoria a trabajar, al menos en dos oficios o tareas. En primer lugar, deshacer aquellas cicatrices que cubrieron las heridas sin curarlas. Si las bombas perdidas u ocultas no son descubiertas y desamordazadas, nos pueden explotar en las manos cualquier día. Con lo cual no se trata de reabrir las heridas, entre comillas, moralistamente condenado por una posición pseudo-conciliatoria como la encontramos tantas veces en este país, y él habla de Colombia y lo podemos aplicar a Chile, sino de desmontar la farsa y falsa explicación con que se recubrió lo que dolía sin que se curara en realidad. Y ese es el tema, no por decir que ya juzgamos tales casos, listo, está, que eso lo ha escuchado mucha gente, o sea, ya demos la vuelta a la página, si hubo juicios en Chile, pero tanta gente que siente que no ha sido escuchada, no.
Sí, mientras yo leía tu libro, Yael, y les recuerdo que conversamos con Yael Saliasnik, académica, investigadora y autora de Memoriales Vivos, Paisajes para no olvidar, yo pensaba en el gaslighting aplicado a estos casos, ¿no? Gaslighting, que este término que se ha usado muchísimo en feminismo, ¿no? De cuando a uno le hacen creer que está loco, loca más bien. Así como, no, eso que tú dices no ha pasado, no, o sea, son ideas tuyas, esto no. Y pensaba que es fuerte cuando te hacen gaslighting respecto a tu propia historia. Que es un poco lo que ha pasado en estos casos, ¿no? Decir, no, pero mira, si se juzgaron algunos casos, el tuyo no es tan importante, ¿no? O este es un caso más, finalmente. Estamos hablando de miles de historias. O sea, estoy pensando solo las cifras oficiales que tenemos. Estamos hablando de 30.000, o sea, de 3.000 desaparecidos, desaparecidas en dictadura, más la tremenda cantidad de personas que fueron torturadas, exiliadas, exoneradas. Fantasmas que nos acompañan, esos dolores, a menos que los miremos a la cara. Y a mí me da la impresión, y ahí te pregunto, ¿no?, que este momento que estamos transitando ahora, este momento constituyente, este momento de campaña, pareciera que los fantasmas encarnan, ¿no?, esos dolores, pareciera que están de vueltas con nosotros porque no nos hemos hecho cargo.
Porque han estado siempre con nosotros, perdón. Porque han estado siempre acá, porque nunca, no han podido liberarse, ir a su lugar. Y sobre eso que hablabas, yo tengo un ejemplo, por ejemplo, en el libro de una mujer que se tocaba la guatita diciendo, mi hijo estuvo acá, porque hasta le negaron tantas veces que su hijo haya existido, que su hijo, o sea, llegar a poner en duda eso. Y de hecho una de también una anécdota, o sea, una anécdota con la misma mujer, es que su hijo desapareció, después no salió en un libro sobre los desaparecidos, y después no lo podía encontrar cuando hicieron esas figuras de los 119 que cuentan el libro para los 30 años, no lo podía encontrar en el museo, y decía, por tercera vez me van a desaparecer mi hijo. Y además le negaron la existencia, y era su hijo, o sea... Mm.
Claro, estaba pensando en eso mismo, ¿no? Como también la memoria puede ser un espacio de conciliación, podríamos decir, o también de revictimización cuando no la miramos. Y ahí hay un ejercicio tremendo, tremendo para hacer. Ahora, tú decías que es importante que quienes no hemos sido directamente víctimas podamos también ser parte de estos ejercicios de memoria. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso de alguna manera siendo empático y solidario, entendiendo que es un dolor al mismo tiempo ajeno y propio?
La pregunta es, me encantaría poder contestártela y tener como una receta y poder aplicarla, porque, insisto, o sea, a mí la primera pregunta que generalmente me hacen es, ¿tú tienes algún familiar? ¿Por eso te interesan estos temas? Mm. O cuando participo en algún acto o voy, me dice, no sabía que tú eras familiar, y sí soy familiar de personas de mi misma nacionalidad, que en mi misma época, que mientras yo iba al colegio, ellos luchaban por un Chile mejor, y no sé, o sea, no sé cómo hacerlo. Creo que algunas luces en estas experiencias, muchas veces, por ejemplo, lo que digo ahí, de abrirlos, de sacarlos al espacio público, estas memorias, de sacarlas a la calle, de no dejarlas siempre, los actos, adentro de los sitios de memoria, o hacer otras actividades en esos sitios de memoria para que llegue otra gente, como fue el caso de cuando dieron, por ejemplo, Villa de Guillermo Calderón, lo dieron en Villa Grimaldi, y fue gente que no había ido nunca. Uh-huh. O sea... pero hay que conversarlo y tratar de abrirla, y creo que y aprender sobre todo de mucha gente que está realizando estas actividades, que a lo mejor tienen mucho más conocimiento de esto. O sea, eso fue lo que hicieron, por ejemplo, en el 2005 con las figuras imponentes afuera de La Moneda, con un kiosco gigante, llamando la atención de toda la gente que pasaba por el centro, aunque sea por un rato, y bueno, y ahora están nuevamente de aniversario de la lista de los 119. Pensar en el fondo actividades que involucren a más gente para que esa gente pueda empatizar. Ahora, porque hay gente, yo creo que hay gente que se bloquea, que no quiere reconocer que es parte de su historia, que ni sentirse responsable. Nadie quiere sentirse responsable de asesinatos, de muertes, de desapariciones, de tortura. O sea...
Claro, y más cuando efectivamente el lugar que ocupan hoy día, ¿no? Estoy pensando en las investigaciones que están haciendo en Paine, por ejemplo, respecto a la familia Cast, por ejemplo, el ejemplo que se me viene a la mente, ¿no? De decir, bueno, pero esta persona, si no... O sea, ha fundado su fortuna en la sangre de chilenos y chilenas. Entonces, claro, en esos casos más extremos uno puede decir, bueno, claramente ahí hay agenda para negar, hay razones para decir, no, esto no pasó, no, mejor demos vuelta a la página, etcétera, ¿no? Y eso también es porque la justicia no ha hecho su trabajo. Y ahí viene el trabajo de la memoria, y ya a mí me pasa también que yo siento que las artes a mí me han entregado un espacio para comprender y para empatizar, los documentales, las obras de teatro, etcétera, ¿no? Y cerrar con una idea que aparece en el libro y que me encantaría que comentaras, que me encantó y que tú sí citas a Horst Heusel, que dijo, una vez refiriéndose a los monumentos, es que estos están vivos mientras se discute sobre ellos. Y me pareció tan potente la idea de monumentos vivos, ¿no? Y de que finalmente estos espacios de memoria o estos actos de memoria tienen que ver con que no dejemos de hablar al respecto.
Que sigamos conversando, que sigamos debatiendo, que no sea un monumento que no se entienda, o un memorial, no se entienda como algo fijo, que ya está este espacio, está esta placa en no sé dónde, entonces dejémoslo ahí y ya saldamos nuestra deuda de memoria en el fondo. Un contramonumento o un monumento vivo, en cambio, es un acto que se debate, que se discute, que produce estas conversaciones en el fondo. Y bueno, yo creo que por ahí va también el tema y el título del libro de Memoriales Vivos, que bueno, uno es por esto, por esta frase de Horst Hoheiser, que efectivamente él se dedica a hacer contramonumentos o monumentos negativos, lo llama él, por ejemplo. No sé, por ejemplo, mostrar el espacio donde hubo algo que fue destruido. Entonces ese espacio al final te provoca cosas y te hace como partícipe, más que ver una placa lejana o una estatua, no sé, que no necesariamente no es viva, pero mientras se discuta, mientras se polemice, mientras... está vivo y nos ayuda en el fondo. Y para mí estos memoriales vivos también son estos actos, son actos de personas que ponen sus cuerpos, como le dije al principio, en distintos espacios, y esas personas son protagonistas que también a su vez son memoriales vivos, como dijo el obispo de Calama en el último acto acerca de las mujeres de Calama. Dijo, ustedes son memoriales vivos. Y se aplica a todo eso y se aplica a tu pregunta anterior, que yo creo que eso es lo que necesitamos en el fondo. Memoriales y conversar la memoria y activarla y mantenerla siempre presente, pero en su lugar incómodo, aunque sea incómodo.
Claro, pero además es el único lugar para sanar. Yo creo que no hay otra manera de vivir un luto que transitarlo. No lo podemos negar. Mientras lo sigamos negando, ahí estamos, traumatizados. Así que es importante hablar al respecto. Memoriales Vivos, pasajes para no olvidar, de Yael Saleasnik. Fue editado por Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Ahí está, para que lo busquen. Y muchísimas gracias, Yael, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ti por el espacio.
Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con más.
Insensata y verdadera, imprudente y convincente, fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente que no tiene antena para lo que siente. Te amo de una forma que destruye toda norma, sentimiento que se sale de romances medievales. Por la espalda un empujón de mi impaciencia, echa por los aires tu correspondencia. Yo también pretendo mejorar el mundo, solo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. Se aparece alto y profundo. Ayudémoslo en su simetría. Quiéreme como te quiero, sé que lo valdría.
Nuestra salud, un derecho fundamental.
Hola, soy Valentina y tengo una duda bien puntual. ¿Por qué siempre la gente asocia a las clínicas privadas con un edificio hermoso, moderno, de alta tecnología, mientras cuando piensan en los hospitales públicos solo imaginan deterioro, edificios feos, antiguos, sucios y pobres? Yo soy de Corral, en la región de Los Ríos, y mi hospital público es hermoso y colorido. Tiene eficiencia energética, pertinencia cultural y un montón de otras cosas. ¿No sería ideal que en todo Chile pudiéramos tener infraestructura pública de calidad y también belleza?
Hola Valentina, soy Rolando Quinlan, arquitecto sanitario del sector público, y te cuento que desde los años 2000 aproximadamente, y tal vez un poco antes, el sistema público ha estado invirtiendo sistemáticamente en infraestructura sanitaria con altos estándares de construcción y diseño, que superan con creces en muchos casos la calidad de las clínicas privadas. Con la nueva constitución habrá más recursos para invertir en nuestros centros existentes y construir también nuevos recintos públicos de muy buena calidad a lo largo y ancho del país.
Este es un aporte del programa A Tu Salud, la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, Cabildo Salud, un Derecho, Confusam, FEMPRUS y Radio Universidad de Chile.
Panorama Constituyente, escuchando las voces que construyen una nueva sociedad.
Una radio revista para conocer el quehacer de la Convención Constitucional.
Escúchalo en Radio Universidad de Chile
todos los lunes desde las 12 horas en el 102.5 FM
y radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
No quiero vestirme, me quiero quedar, y me estoy cansando de la humanidad. Si pescamos un auto y nos vamos bien lejos. no quiero quedarme. Me quiero vestir.
Porque, niña, ¿de qué se trata todo esto? Si no me vernos a los ojos.
Si pescamos un auto y nos vamos bien lejos, ¿cuántos ríos habrá que cruzar para amar? En el campo, como antes, a tu lado, me conoces, soy de piedra.
Cuando escucha clases de ética. En otro contexto, probablemente usted hubiera pensado, bueno, a veces en las universidades, ¿cierto? Hay ciertas profesiones, como el periodismo, por ejemplo, que tienen clases de ética, ¿cierto? ¿Tuviste clases de ética, Tania? Sí, en la escuela de periodismo. Pero hace algunos años atrás, clases de ética está asociado de alguna manera a la impunidad. Casos como Penta, Corpesca y otros han tenido como resolución de parte de la justicia que algunos de sus involucrados tengan como consecuencia de sus actos clases de ética. Ni más ni menos. Y ese es el corazón de la obra de teatro que está en este momento en cartelera del Teatro Mori Bellavista, de jueves a sábado a las 20:30 horas hasta el 30 de julio, o sea que todavía quedan dos fines de semana para poder ir a verla, que está protagonizada por Claudio Arredondo, Jaime Omeñaca y Javiera Mendoza, además de Roxana Naranjo, amiga de la casa y muy admirada actriz que está con nosotros. Roxana, ¿cómo estás? Buenos días.
Sí. Buenos días, Antonella, Caro, muchos besos.
Bueno, y también tenemos a Carolina Redondo, que es la directora de esta obra. Caro, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, Anto, feliz de escucharte.
Bueno, feliz de tenerlas a ustedes dos, mujeres que admiro mucho. Bueno, Caro además es amiga de la casa, es parte ahí de la revuelta, ¿cierto?, de en nuestra radio, ahí ese espacio constituyente. Pero ahora la tenemos aquí en rol de directora teatral a propósito de esta obra escrita por Ronald Haim y que instala ahí a dos empresarios que están finalizando su proceso de las clases de ética y deben demostrar cuánto aprendieron, ¿no? Y en ese ejercicio, por supuesto, vamos viendo que la ética puede significar cosas muy distintas para personas distintas dependiendo de la historia, el poder, la situación. Caro, ¿por qué les pareció importante, junto a Ronald Haim, que es el dramaturgo de esta obra, trabajar este tema?
A ver, nos han hecho harto esa pregunta. Yo creo que estaba servido para tratar el tema desde el teatro y en este caso desde el humor. Ahí yo quiero ser súper como enfática. En algún momento si uno mira los distintos casos, porque esta obra está inspirada en un caso de la vida real, pero si uno va mirando o haciendo una cronología, son obras bastante dramáticas. Uno podría hacer unas series de ficción de suspenso, escabrosas, pero yo creo que las herramientas que nos entrega y que nos permite el teatro, para mí era súper importante abordarlo desde el humor. Creo que el humor te permite una distancia, mirar con distancia, pero además mirarnos a nosotros mismos. Yo creo que eso también es uno de los objetivos que tiene la obra, cuestionarnos nuestra ética, cuestionarnos cuáles son los lugares donde nosotros decidimos pararnos o no en el mundo, y la obra tiene harto de eso, más que hacer una cronología de un caso específico que no es su propósito. Entonces, el por qué, no sé por qué, la verdad. Justo nosotros postulamos esta obra muchas veces al fondo, nunca nos dieron la plata, y finalmente fue más intuitivo todavía decir, ya filo, hagámosla así nomás. Y hoy día toca que estrenamos justo previo a un proceso constituyente, donde efectivamente cómo se reformula el poder judicial, la mirada sobre la justicia también está propuesto en un nuevo texto constitucional. Entonces yo creo que hartas cosas confluyeron para que hoy día estemos en esta temporada hermosa en Teatro Morir Bellavista.
Sí, pues recordarles entonces que la obra está de jueves a sábado a las 20:30 horas en Teatro Mori Bellavista. Roxana, tú venías de hacer Space Invaders, justo sí. Antes, ¿cierto? Una también que la hicieron, además fue una obra tan difícil también en términos que la estaban preparando prepandemia, se hizo y después se guardó, se volvió a hacer, después se volvió a guardar, después se hizo un poquito, después se guardó y volvió finalmente a la cartelera del Teatro de la Católica. Y estoy pensando también en ese salto, porque en general cada vez que tú y yo hablamos, y aquí más bien te lo pregunto, ¿no? Las obras que tú escoges, en las que tú escoges participar, siempre tienen que ver con justicia, siempre tienen que ver, por lo menos en lo que yo te he visto hacer, ¿no? Siempre tiene que ver con una mirada respecto a lo que el teatro tiene para decirnos de cómo hacemos sociedad. En este caso, en clases de ética, ¿qué fue lo que a ti te pareció atractivo de participar de este proyecto?
Bueno, aprovecho de saludar a la Caro, a ti también, Antonella. Me gusta mucho tu programa y eso. Han sido, no sé, como que la vida me ha llevado, y también en mi trinchera. Esa es mi trinchera, donde yo puedo exponer mis puntos de vista. Además que me pareció muy atractivo el proyecto, pero más atractivo me pareció trabajar en manos de una mujer que me dirigiera. Yo habitualmente, no sé, ha coincidido que me han dirigido puros hombres. Creo que en una o dos oportunidades estuve en las manos de una mujer. Creo que fue la Pali García una vez que hicimos una muestra de teatro español y eso, pero eso también me atrajo, y también el ímpetu que tenía la Carola con el Ronald de querer hacer esto. Era como una especie de hijo de ellos que estaba ahí, que querían hacer, y además de la tentación de poder trabajar con Claudio Arredondo, volver a trabajar con Jaime Meñaca y estar con la China, con Javiera, también fue como un gancho que a mí me pareció muy atractivo. Y obviamente hay que poner estos temas que parecen olvidados, pero están en el inconsciente de todos los chilenos, de toda esta gente que roba y saca cosas y es sucia, es tenebrosa, y estamos en un proceso de limpiar eso, de sacar todo eso y tratar de empezar a plantar semillas para que salgan hojitas nuevas, para que podamos ser más felices todos. Eso.
Claro, hay un sentido de justicia que está detrás, ¿cierto? Hay una pregunta por la justicia que está detrás de esta obra, y también en esta discusión. Ahí el Caro se nos apagó la cámara, pero espero que sigas ahí con nosotras. Así que no te...
Sí, estoy aquí, es que pensé, sentía la Rox que se quedaba pegada y no sabía si era la Rox o era yo. Dije, ya voy a apagar mi cámara.
No, por favor, vuelve a nosotras. No, pero hasta ahora yo las estoy siguiendo fantástico, igual que toda la gente que nos está escuchando. Conversamos con la actriz Rosana Naranjo y con la directora Carola Arredondo, que también es actriz, pero aquí está de directora, en la obra Clase de Ética, que está, como les decía, en Teatro Mori Bellavista, de jueves a sábado a las 20:30 horas. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero una propuesta de lectura respecto a este momento de las campañas respecto a la Constitución tienen que ver con un grupo de élite que está defendiendo sus privilegios. Y lo que hemos visto de manera muy... es una propuesta de lectura, es una, ¿no? Y lo que hemos visto las últimas semanas también con muchos políticos que han salido a... han salido del closet del rechazo, podríamos decir, es básicamente a decir, bueno, esta gente está muy bien instalada hace 30 años ahí y la actual Constitución permite, entre otras cosas, que haya este nivel de inequidad y este nivel de división social también de que pueda existir la percepción. Y me acuerdo que hablamos con Carlos Gajardo hace poquito al respecto, ¿no? De que hay justicia para unos y justicia para otros. Carolina, ¿cómo sientes tú que eso también está presente en la obra?
O sea, es literal, no es que esté presente de manera como metafórica, es literalmente, se dice, se muestra, se reflexiona en torno a eso. Nosotros también tuvimos la suerte, ¿cierto, Rox?, de estar conversando con el exfiscal Carlos Gajardo, nos acompañó la semana pasada, después de la función del día sábado, y era muy interesante porque... las personas que han ido hasta ahora a ver la obra tenemos la suerte, menos mal digo, de que no han sido netamente nuestras amigas, nuestros amigos, ha sido un público muy general, muy espontáneo, que este día sábado teníamos el conversatorio y Carlos Gajardo se quedó a conversar muy generosamente, y una de las cosas que él valoraba de este nuevo texto constitucional es la... cómo se reformula el Poder Judicial y esta relación que tiene muy estrecha con la política actualmente. Esto de que los ministros de las Cortes son electos y tienen que ser aprobados por 2/3 de la Cámara o del Senado, ya no sé cómo funciona bien, pero efectivamente genera una relación que es compleja, que efectivamente genera... una justicia que funciona para algunos, no para todos, y en ese sentido también nuestro sistema penal, nuestro sistema carcelario es un sistema que está absolutamente colapsado. Entonces la función del viernes de la semana pasada, unos profesores de ética decían, claro, lo que pasa es que efectivamente para una persona que es pillada, que se roba un chicle en un supermercado, uno dice, sin duda, tiene que ser otro el tipo de sentencia, no puede ir preso por eso. Pero cuando tú hablas de miles de millones, cuando tú hablas de más de un delito en un momento, la cárcel efectivamente es como ineludible. Y nos encontramos con sentencias como clases de ética. El otro día yo subía a mi Instagram alguien en Twitter que decía un trabajador recibió una remuneración por error de sobre 160 millones. Uh-huh. El trabajador uh-huh. renunció a su trabajo y ahora la empresa lo está demandando por apropiación indebida, pero el abogado del ex trabajador está pidiendo clases de ética. Entonces, claro, se empieza a volver irónico. Y yo creo que respondiendo a tu pregunta, la obra eso está de manera literal. No lo escondemos.
Claro, porque además es un lugar desde donde todos y todas podemos identificarnos, no decir, yo conozco esta historia y quiero ver cómo lo resuelven. Ahora, Caro nos decía que esta obra también desde el humor nos invita a todos y a todas a preguntarnos respecto a nuestra propia mirada de la ética. Y Roxana quería preguntarte ahí, ¿qué ha parecido en las conversaciones? ¿Cómo de alguna manera te ha apelado a ti directamente también la obra y qué cosas has aprendido a la hora de estar ahí con tus compañeros y compañeras poniéndola en escena?
Bueno, yo soy una persona que maneja bastante poco el idioma español, tengo un nivel de vocabulario bastante básico, y he aprendido conceptos como de dónde viene la palabra ética, que es lo mismo que carácter, he aprendido muchas cosas, y también de profundizar en el tema de evasión tributaria, que no... O sea, lo sabía, pero ahora sé más o menos cómo es el juego de todos estos seres que hacen estas trampitas, estas tremendas trampas en realidad. Y a pesar de todo, como lo hacemos con tanto cariño y amor, esta obra se torna una enseñanza constante de replantearnos también nuestra ética, como lo decía la Carola, como qué hice yo en este momento, Como hay un momento que uno de los personajes dice, usted no ha dado ninguna boletita por ahí, no le ha dicho a alguien como meta a este amiguito por acá, y uno dice, uy, yo a veces he hecho cosas así media feitas, entonces es como, chuta, a ver, ¿cómo estamos de cómo está la casa? Y para empezar a pelar ahí el antejardín del vecino, ¿cachai? Así que no, es que a medida que uno va actuando y uno va haciendo obras, uno se va haciendo más culto y va uno aprendiendo cosas. Eso es lo más bonito de todo. Por eso los actores que son mayores son como una especie de sabios, porque han indagado en temas de todas partes. Entonces tienen como una sabiduría del mundo, de cómo es la vida. Eso.
Sí, no, yo creo que, me acuerdo, a propósito de lo que dices, una frase de Siri Haspett que me encanta, de la escritora que dice, yo leo porque tengo preguntas, y mientras más leo, más preguntas tengo. Entonces me parece que el teatro es un súper buen lugar donde ir a hacerse preguntas juntas, ¿no? Entonces no es que vayamos a resolver las cosas y vamos a salir todas allá, ¿ok? Esto es lo que hay que hacer, tres pasos para ser una persona ética, sino más bien ir pensando juntas estos desafíos que tenemos. Caro, para cerrar, yo siempre pienso que el teatro pasa una cuestión fantástica porque ustedes preparan una cosa y luego cuando está en escena esta cosa se va ajustando, ¿no? Va interactuando con las audiencias, que es la maravilla finalmente de lo que sucede cada vez que una obra se monta y se pone en escena. ¿Qué es lo que a ti te ha sorprendido de la mirada que han tenido los espectadores y espectadoras, pensando que estamos justo ya en la mitad de la temporada?
Me sorprende que, y ha sido muy grato que las personas nos digan, no, lo pasé muy bien. Porque lo más difícil cuando uno se plantea hacer una comedia, yo creo que con el drama uno puede pasar un poquito más piola, pero si no, nadie esboza una mediana sonrisa, no lo lograste. Y en este caso yo creo que hay un maravilloso elenco, de verdad, la Rox me decía que es patúa la directora cuando ensayábamos, porque yo decía, de verdad yo los admiro a los cuatro profundamente, y creo que parte de que la obra funcione como funciona es el cariño que se tiene en ellos y el cariño que hay en el camarín por lo que estamos haciendo, que suena así como a súper político, lejano, pero la verdad es que la obra está pensada para que vaya público general, se entretenga, lo pase bien y además se lleve una pequeña reflexión. A mí me encantaría de repente escuchar qué es lo que copuchean después de la obra, pero principalmente como la recepción del público, tengo la sensación de que ha sido muy, muy generosa, muy amable, y también lo hemos visto en la recepción en la sala, y el otro día me hicieron otra entrevista, me llamó mucho la atención que una de las preguntas fue, ¿qué te parece estar en un barrio que está atrasado como por la inseguridad y la delincuencia? Fue literal la pregunta. Y en ese sentido yo quiero ser súper enfática que yo me devuelvo a mi casa caminando. Creo que en la medida que permitamos que esas sensaciones se apoderen de nuestras vidas, nunca vamos a ocupar los espacios. Yo creo que tenemos que ocupar y copar los espacios, retomar nuestros barrios. Venimos saliendo de periodos muy complejos. Al lado del teatro hay un estacionamiento, hay metro. Quiero en el fondo decir con esto que los espacios artísticos y culturalmente revitalizan los barrios. Y ahí yo agradezco un montón a la Red de Sala y a todas las personas que hacen un trabajo tremendo para que volvamos a encontrarnos en el teatro y, como decía tú, Antonella, en este encontrarnos, hacernos preguntas juntos.
Claro que sí, en este momento, además, donde necesitamos tanta empatía, donde necesitamos tanto diálogo y donde necesitamos tantos argumentos también para ir presentando en las discusiones que nos están acompañando en este momento. Y, por supuesto, Clases de Ética nos da ahí bastante material. Así que ya lo saben, de jueves a sábado a las 20:30 en el Teatro Mori Bellavista, que está ahí en Constitución 183, para que no se pierdan, hay estacionamiento en el patio Bellavista, para que no se pierdan esta obra que tiene en su elenco a Claudio Redondo, Jaime Omeñaca, Javiera Mendoza y a la fantástica Roxana Naranjo, que nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias, Roxana, te mando un abrazo.
Un besito, muchas gracias.
Y dirigida por Caro Arredondo. Muchas gracias, Caro, por acompañarnos. Ahí se nos pegó la Caro, pero le decimos adiós.
Sí.
Y nosotros con esto vamos cerrando el programa. Que estén muy bien, mañana regresamos a las 10. Chau.
Chao, Antonella. Chao, chao, Caro.
Besitos. Chao.
azabaches, barro como traje de juegos bajo un sauce, nacen sueños grandes y no hay más que ver la tierra y tomar su siembra. Quieres cruzar, corre lejos fuera de la frontera. Sonrisa.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.